Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 27 de noviembre del año 2024. Y como cada día, aquí continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vendrá Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre Vinicius Junior, se está lesionado y fuera del Real Madrid versus Liverpool. También el Atlético de Madrid logra la mejor goleada en su historia de la Champions. Y en el baloncesto, los Miami Heat perdió contra Milwaukee. Hoy se enfrentan en Charlotte. Así que todo esto y mucho más en los próximos minutos. El equipo continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Continuamos con noticias de Cuba.
Decomisan artículos personales a presa política Saelí Navarro, a quien también se le está negando atención médica en la cárcel La Bellotex, ubicada en Matanzas. Sonia Álvarez, su madre, denunció a Radio Martí la situación.
Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la madre de la presa política Saelí Navarro Álvarez, que se encuentra en la prisión La Bellotex de Matanzas. En llamada telefónica ayer jueves me informó que el viernes 22 le hicieron una requisa donde estaba el teniente coronel Yosvani, jefe de orden interior de la provincia de Matanzas, donde le ocuparon la agenda en que ella escribe su diario y una foto familiar. Esto quiero decir también que Saelí se encuentra enferma en estos momentos, donde la doctora le ordenó un ultrasonido y ellos no se han ocupado de llevarla a hacer el ultrasonido, pero sin embargo sí a venir a hacerle una requisa y quitarle sus pertenencias. Yo acuso a la seguridad del Estado y a la jefa de la prisión de lo que pueda suceder con Saelí Navarro.
Navarro fue condenada a 8 años de cárcel en 2022 por los delitos de desorden público, atentado y desacato, por ir a la unidad policial de Perico, donde reside su familia, a protestar por el arresto de varios participantes en las protestas del 11 de julio de 2021. Su padre, Félix Navarro, quien se sumó a ese reclamo, también fue condenado a 9 años de cárcel.
Y el preso político Jorge Martín Perdomo lleva más de 10 días sin poder llamar a su familia desde el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh en Bainoa, Jaruco, provincia de Mayabeque. Su madre, Marta Perdomo, desde San José de las Lajas, asegura que la incomunicación en que se encuentra su hijo es una violación a su derecho como recluso.
De Jorgito no sé nada todavía. Ya hoy es su día de llamada. Esperaré hasta las 5 de la tarde. Hoy son 13 días. Basta ya de justicia. Ya he ido por todos los canales, como dicen ellos, a denunciar y no dan respuesta de nada. No me voy a cansar de todos los días decir lo mismo. Voy a seguir denunciando esta gran injusticia. Eso es una ley. El preso tiene que saber de su familia. Y yo como madre tengo necesidad de saber. Porque puede estar enfermo, puede haber un problema. Estamos incomunicados. Esa prisión de Ho Chi Minh está incomunicada. Y eso es porque ellos quieren. Porque Texas es uno de los organismos que más dinero recibe para poner 3 o 4 teléfonos allí. Que es la excusa que ellos tienen, que los teléfonos están rotos. Pero eso no es verdad. Eso es para mantenerlo así, sin comunicación, para desestabilizarlo.
Jorge y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados respectivamente a 8 y 6 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque.
El reconocido editor y librero cubano Juan Manuel Salvat, creador de Ediciones Universal, falleció este martes en Miami, ciudad en la que dejó un considerable aporte en la preservación y el fomento de la literatura cubana. Su editorial, Ediciones Universal, dio luz a la obra de numerosos autores desde inicios desde la década de 1960, y su librería en la calle 8 de Miami conectó a varias generaciones de cubanos en el exilio con la creación literaria de sus compatriotas.
Salvat, nacido en Sagua la Grande en 1940, fue parte de una protesta de estudiantes de la Universidad de La Habana contra la presencia en Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la extinta Unión Soviética. Fue expulsado de la universidad en 1960. Ese mismo año escapó de la isla tras pedir asilo en la Embajada de Brasil en Cuba.
Y precisamente el presidente del PEN cubano de escritores en el exilio, Daniel Pedreira, dijo a Radio Martí que sin el trabajo de Salvat no hubiera la riqueza literaria que hay en el exilio.
No solo para el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, sino para todos los escritores del exilio, remontándonos a las épocas tempranas del exilio, ha sido un referente, una persona que siempre brindó su editorial, su librería, a todo el proceso literario del exilio, desde la edición de los libros, la publicación de los libros, hasta las presentaciones que hacía en la librería cuando la tenía. Tiene una bibliografía extensa durante ya, yo diría, más de 5 décadas de edición de libros de autores cubanos en el exilio. Todos los géneros, Salvat los publicaba. Sin Salvat no hubiera habido tanta riqueza de la literatura cubana del exilio cubano que bueno, hoy ese es el legado de él. Salvat era un amigo, una persona que siempre dio su tiempo y dio su espacio a Cuba. Comenzó su carrera de joven como activista por la democracia y también literaria. Siempre fue una constante para los autores del exilio cubano, así que es una gran pérdida para esta comunidad.
12:37, vamos a conocer qué nos tiene preparado en este miércoles en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Alfredo, pensaba yo en medio de este fin de semana, pues, Thanksgiving, un fin de semana muy espiritual de familia aquí en los Estados Unidos, pensando en los cubanos, la necesidad en la que viven, la precariedad que van a enfrentar estas Navidades, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Básicamente ya la libra de carne cerdo alcanza los 1,000 pesos en moneda nacional. No hay dinero en los bancos para pagarle el salario a los jubilados, que promedian entre 1,500 y 2,000 pesos al mes. No le pueden pagar porque no hay liquidez en los bancos. Ah, el escenario no puede ser peor.
Y los apagones no paran.
No, en este sentido el Consejo de Ministros emitió un decreto ahora que va a haber apagones durante todo el fin de semana. Uh-huh.
Cuando un saco de pienso te cuesta 8 o 9 mil pesos, claro que la libra de carne de puerco tiene que subir.
Claro, y cuando...
¿Cuánto cuesta alimentar el puerco que luego vas a vender? No te puede dar pérdida.
Y cuando un saco de carbón vale 1,500 pesos, un país está muy mal.
Además, una cosa tan primitiva, porque tú me dijeras a mí, la tecnología que hay en los países desarrollados, la cosa tan primitiva, la leña y el carbón, escasos, las cosas primitivas.
Las cosas, así está la realidad nacional, y de eso vamos a hablar hoy. Así como concluir una serie que nos estamos planteando sobre cómo están viviendo los residentes albergados, víctimas sobre todo del huracán Oscar en Guantánamo. Las condiciones son sumamente extremas, en carpas militares, en pisos donde el lodo los cubre cuando llueve, y en precarias condiciones con letrinas comunes. Esa es la realidad que están enfrentando los damnificados de Oscar. Y a la suerte del destino. Y como nos decía hoy, y finalizo con esto, un colega, Emilio Almaguer, desde Baracoa, dijo, bueno, ¿qué esperanza tienen las víctimas en Cuba de los recientes huracanes cuando aquí en Baracoa el 60% de los damnificados del huracán Matthew en el 2016 aún esperan por reparar los daños a sus viviendas?
Imagínate tú. Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos con más noticias cuando son las 12 y 40 minutos del mediodía. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a productos mexicanos. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
No es con amenazas ni con aranceles como se va a enfrentar el fenómeno migratorio o el consumo de drogas, advirtió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar con un 25% los productos de México. En su conferencia mañanera, la mandataria informó del envío de una carta para el próximo presidente estadounidense, con quien dijo, además de la misiva, buscará una llamada para que pronto se sienten a dialogar. Sheinbaum resaltó que México ha implementado una política integral para atender a migrantes que cruzan el territorio nacional hacia Estados Unidos y se ha logrado una reducción del 75% en los encuentros de la frontera entre México y Estados Unidos, según cifras del CBP.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, sí, comunes.
Puso como ejemplo empresas como General Motors, Stellantis y Ford Motors Company, las cuales llegaron a México hace 80 años.
¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por su parte, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez manifestó su respaldo a los aranceles que propone el presidente electo de Estados Unidos. Y en declaraciones a la prensa, Jiménez opinó que Trump debe presionar para que México cese de dar apoyo al régimen cubano.
Estoy muy en favor de lo que está haciendo el presidente Trump. Al fin, alguien está tomando acción para proteger a nuestras fronteras y también protegernos a nosotros, porque son los carteles mexicanos que están matando miles y miles de americanos todos los años con el fentanilo. También aplaudo los esfuerzos contra el Partido Comunista de China, que está China está creando las químicas que es necesario para crear el fentanilo. Y lo saben que están haciendo a propósito para matar a americanos, a ciudadanos americanos. Al fin también yo creo que el presidente Trump debe de agregar otra condición, que tiene que México tiene que eliminar la ayuda al Partido Comunista de Cuba. El régimen que tenemos en Cuba, que no ha tenido ningún tipo de elecciones en más de 60 años. Los cubanos merecen la libertad. No merecen que alguien en México siga ayudando a esta dictadura que mantengan está oprimiendo a nuestro país y nuestra gente. Así que por eso aplaudo lo que está haciendo el presidente Trump y deseo que haga hasta más para la libertad de Cuba, de Venezuela, Nicaragua y otros países en nuestro hemisferio.
Estados Unidos celebra el jueves el Día de Acción de Gracias con un récord de viajeros por carreteras, aeropuertos y terminales ferroviarias y con anticipo del mal tiempo en varias regiones del país. Con más detalles, Gustavo Cherkis.
Hoy es el día más ocupado en carreteras, sistemas ferroviarios y los cielos de Estados Unidos en la víspera del feriado del Día de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes para las familias estadounidenses que junto con amigos recuerdan el inicio de esta celebración en 1621. El inicio oficial de la celebración fue el tradicional perdón presidencial a dos pavos. Este año, el presidente Joe Biden perdonó a Peach y Blossom, dos enormes y hermosos pavos que pasarán el resto de sus vidas en una granja de Minnesota.
Basado en sus temperamentos y compromisos de ser miembros productivos de la sociedad, por la presente, perdono a Peach y Blossom.
Se estima que más de 80 millones de personas se están movilizando al menos 70 kilómetros desde sus casas, abarrotando terminales aéreas y rutas en todo el país. La Administración de Seguridad del Transporte Aéreo estima que más de 18 millones de viajeros pasarán por los detectores en los aeropuertos durante los 7 días que se extenderá la festividad. Esto es un 6% más que en el 2023. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, anticipó la preparación con medidas para los viajeros en avión.
La eficiencia de los vuelos, las instalaciones e información en aeropuertos antes y después de embarcar, y la nueva y costosa protección de pasajeros que hemos asegurado en caso de que su viaje se vea interrumpido, serán de gran ayuda.
Los meteorólogos predicen más lluvia en el noreste de Estados Unidos, desde Nueva Inglaterra, Nueva York y al sur hasta Atlanta, y en las regiones del Medio Oeste, California y Grandes Lagos, con condiciones húmedas y ventosas que se extenderán durante el fin de semana. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El gobierno de Chile, a través de la ministra Camila Vallejo, desacredita una denuncia de acoso sexual contra el presidente Gabriel Boric, mientras la Fiscalía confirma la existencia de una investigación preliminar. Los pormenores con la agencia AFP.
El gobierno de Chile desacreditó el martes la denuncia penal presentada por una mujer contra el presidente Gabriel Boric. El mandatario fue acusado por un supuesto acoso sexual ocurrido hace 10 años y difusión indebida de imágenes íntimas, según reveló el lunes Jonathan Valenzuela, abogado del presidente. Su defensa asegura que se enteró de la denuncia por una revisión rutinaria.
Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento, sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia.
La acción penal fue presentada el 6 de septiembre, más de una década después de que Boric coincidiera con la denunciante en una práctica profesional en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, de donde el mandatario es oriundo. El Ejecutivo y la defensa del presidente aseguraron que la denunciante fue quien acosó sistemáticamente al entonces líder estudiantil de 27 años con una serie de correos electrónicos que fueron difundidos por la prensa chilena.
Y esos correos, uno de ellos al menos, incluye imágenes de carácter explícito de la denunciante sin, por cierto, solicitud ni consentimiento del receptor.
La denunciante o su representante no han salido a los medios a dar su versión. Por lo pronto, Boric está como imputado en la causa judicial que tiene un carácter de reservado, según confirmó el jefe del Ministerio Público de la región de Magallanes. La denuncia se conoce en momentos en que su gobierno enfrenta un escándalo por las acusaciones de abuso sexual y violación que pesan contra el ex subsecretario de Seguridad e Interior Manuel Monsalve, en prisión preventiva desde hace una semana. Boric, quien fue señalado por otro supuesto acoso sexual durante la campaña para su elección en 2021 y que también negó en su momento, cuenta con un fuero especial y para ser enjuiciado debe ser desaforado en última instancia por la Corte Suprema. Su mandato culmina en 2026.
John Tynes Wood, un inglés que nació el mismo año en que se hundió el Titanic y que sobrevivió a dos guerras mundiales y dos pandemias globales, falleció a los 112 años, informó la organización Guinness World Records. Tynes Wood era considerado el hombre más viejo del mundo. Falleció el lunes rodeado de música y amor, informó su familia en un comunicado. John tenía muchas cualidades. Era inteligente, decidido, valiente, tranquilo en cualquier crisis. Tenía talento para las matemáticas y era un gran conversador con toda su familia.
En otra información, Mafalda, el icónico personaje de Kino, visitó esta semana la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y recogió lugares emblemáticos de la ciudad. Radio ONU tiene el reportaje.
La sede de la ONU recibió la visita de Mafalda. El icónico personaje de Kino cumple 60 años y lo celebra realizando uno de sus mayores sueños, ser intérprete en la ONU. De la mano del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su ciudad natal, una estatuilla de Mafalda, esculpida por el artista Pablo Irragang, llegó a la sede de la ONU y posó en algunos de los lugares más icónicos para llevar su mensaje de paz, justicia, educación y libertad a un mundo bastante insensato. Escuchamos al artista.
Ella se cuestionaba permanentemente sobre la necesidad de impulsar la paz, qué lugar si no es Naciones Unidas para impulsarla, los valores del feminismo, de la equidad, de la igualdad, de la ecología, del cuidado del mundo, de la fraternidad. Y esos son valores tan trascendentes y tan importantes que en este momento son más importantes que nunca.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. La Casa Blanca dijo el miércoles que tres ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados durante años en China han sido liberados tras un acuerdo diplomático con Pekín.
Manila. La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, acusa al presidente Ferdinand Marcos Jr. de instrumentalizar la ley antiterrorista y asegura que el gobierno la utiliza para perseguir a voces contrarias en un intento por congelar también sus bienes y restringir sus movimientos.
Damasco. Al menos 8 miembros de las fuerzas de seguridad de Siria murieron en la provincia de Alepo en un ataque del grupo yihadista Ayyad Tahrir al-Sham, según informa el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Vilna. Las autoridades de Lituania enviarán a Alemania las cajas negras del avión de carga que se estrelló el lunes cerca del aeropuerto de Vilna, incidente que se investiga y que provocó la muerte de un piloto español y heridas a otros 3 tripulantes.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Hablamos de fútbol o de baloncesto? ¿Qué prefieres?
Tenemos también pelota porque los Dodgers de Los Ángeles recibieron su bolsa después de ganar la Serie Mundial. Esto no tiene nada que ver con lo que le paga el béisbol de las grandes ligas al equipo ganador de la Serie Mundial. No tiene nada que ver con los derechos de transmisión de radio y televisión que gana el equipo. Esto solamente por las taquillas, ingresos, por las entradas. Los Dodgers recibieron ayer un cheque de $46.5 millones por ganar la Serie Mundial.
Wow.
¿Y eso cómo se reparte?
Se repartieron $129 millones entre todos los clubes que fueron a los playoffs. Por supuesto, entre tú más largo llegaste. Uh-huh. Por ejemplo, los Yankees recibieron $38 millones. Los dos equipos que perdieron las series divisionales recibieron $29 millones. Se repartieron $129 millones entre los 10 equipos que fueron a los playoffs. El año pasado fueron $108 millones. Así que eso significa que mucha gente pagó mucha plata por ver los encuentros de postemporada este año en el béisbol de las grandes ligas. Esto no tiene nada que ver con las otras ganancias de los Dodgers de Los Ángeles por ser campeones mundiales. Esto es aparte. Esto es como diciendo un caramelito más en el cake de la Serie Mundial. Muy bien, ahora pasamos al fútbol. No hubo milagro. Vinicius Jr., lesionado por 3 semanas, se va a perder el partido hoy entre el Real Madrid y el Liverpool en Inglaterra. Y también se va a perder un par de partidos de la selección brasileña de fútbol. De cualquier manera, dice Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, que su equipo tiene pólvora de sobra para ir a Inglaterra y hacerle la vida imposible otra vez al Liverpool. Ustedes recordarán que en los últimos 10 años, sí, el Real Madrid le ha ganado al Liverpool 7 veces en la Champions League, incluyendo 2 finales, incluyendo hace 2 años en Liverpool 5-2 le ganó y luego le ganó en el Santiago Bernabéu otra vez. Así que, como dirían en la pelota, el Real Madrid le tiene cogida la medida al Liverpool y de qué manera.
Ya.
Vamos a ver qué pasa hoy a las 3 p.m. También está jugando el Aston Villa de Dibu Martínez contra la Juventus de Turín. Tremendo partido. El Benfica visita al Mónaco en la Champions. Y también tenemos otros encuentros un poquito interesante. El Celta contra el Celtic de Escocia contra el Brujas y el Dinamo Zagreb contra el Borussia Dortmund. Anoche ocurrieron varios milagros en el fútbol de Europa. Primero, el hecho de que el Manchester City estaba ganando 3-0 contra el Feyenoord Rotterdam y los holandeses metieron 3 goles en los últimos 15 minutos en Inglaterra contra el equipo de Pep Guardiola para terminar empatados 3-3. Uh-huh. Es lo último que se imaginó Guardiola que iba a ocurrir en ese partido.
Eso no se ve mucho, ¿eh?
No, para nada. Y el Atlético de Madrid le metió 6 goles al Sparta Praga en la República Checa en la goleada más increíble que ha visto el equipo madrileño en toda su historia en competencia europea. Así que estamos hablando de 100 años. Sí. 6-0. Increíble. El Barcelona ganó contra el Brest de Francia. 3-0. El Leverkusen le metió 5-0 al Salzburgo. Vamos a analizar las tablas de posiciones el miércoles, cuando terminen todos los partidos. Y el Young Boys de Suiza, el peor equipo de la Champions League, perdió en casa contra el Atalanta de Italia. 6-1. 0-5 para el equipo suizo. Ya nos damos cuenta que hay equipos que no deberían de estar en esta competencia. En el baloncesto
es que no
de la
te
NBA.
Escucha, no
¿viste?
Te escucha.
Sí, sí, sí. En el baloncesto de la NBA, anoche el Miami Heat perdió en casa contra los Bucks de Milwaukee por 3 punticos. Damon Lillard con 37 puntos en ese encuentro. Los Lakers también perdieron, y tengo noticias sobre esto. Fueron aplastados por los Soles de Phoenix, 127-100. LeBron James, en 35 minutos de juego, metió 18 puntos. De la pintura, solo 7 canastas en 16 intentos. Mientras que en 3 puntos, solo 2 canastas en 7 intentos. Yo conozco muchachitos universitarios que pueden chutar mejor que eso. Uh-huh. Y su hijo, Bronny James, mandado a las ligas menores de la NBA, por decirlo así, ahora está jugando con South Bay Lakers. Le han puesto demasiada presión, claro, a este muchachito. LeBron James ha dicho que él no se retiró el año pasado porque quería jugar con su hijo Bronny, pero Bronny le ha ido muy mal hasta ahora con los Lakers y está en este momento en las ligas menores, por decirlo así. Yo creo que va a jugar otra vez en febrero con los Lakers, pero hay que darle un par de meses para que madure un poco. Otros encuentros en la NBA ayer. Los Cohetes ganaron contra los Timberwolves de Minnesota. San Antonio aplastó a Utah. Esta noche, Dallas contra los Knicks a las 7:30. El Miami Heat tratando de, bueno, vamos a ver si logra tener por lo menos mediocre, está jugando en Charlotte a las 7 p.m. Y los Lakers en San Antonio sin Bronny. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. En esta entrega recordamos cómo sonaba el génesis de este segmento de entretenimiento hace algunos años.
Tenemos algo muy especial hoy. Y eso es una entrevista exclusiva.
Es la voz de Carmencita Torres, anfitriona del programa Triunfos Musicales Latinoamericanos, que se transmitía desde nuestros estudios aquí en Washington.
Y mientras tanto pasaremos a Lima para escuchar el triunfo musical del año.
Desde los estudios de Radio El Sol en Lima, Perú, otro año colaborando incansablemente semana a semana con el programa Triunfos Musicales Latinoamericanos, que tan eficientemente dirige Carmencita Torres desde los estudios de La Voz de los Estados Unidos de América.
Por razones de tiempo tuvimos que abreviar las locuciones de los presentadores en Washington y en Lima, pero nada como el Museo de las Voces, ¿no? En la revista Variety leímos que Javier Bardem interpretará al criminal Max Cady en la nueva versión de la película Cape Fear, la cual llegará en los próximos meses a la plataforma Apple TV Plus en formato de miniserie, con Martin Scorsese, Steven Spielberg y el propio Javier Bardem como productores. Se trata de la tercera adaptación de la historia. La primera fue en 1962 con Gregory Peck y Robert Mitchum. La segunda es de 1991, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Nick Nolte. Y esta semana en las salas de cine de América del Norte, varias de ellas en la televisión, las películas y series The Best Christmas Pageant Ever, Wicked, Piano Lesson, Gladiador Parte 2, Christmas Spotlight. Es todo por ahora, Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos los titulares. Amenazan a familiares de José Daniel Ferrer por exigir fe de vida del opositor tras denuncia de golpiza en cárcel de Santiago de Cuba.
Cubanos damnificados por los huracanes dicen sentirse desamparados.
Plataformas feministas elevan a 50 los asesinatos machistas en Cuba este año.
Estados Unidos impone sanciones a funcionarios del gobierno de Maduro por fraude electoral y represión.
Informe de la policía brasileña implica al expresidente Bolsonaro en presunto complot de golpe de Estado.
Entra en vigor alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbollah en Líbano.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Regresamos el viernes. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.